Hermanos, en esta mañana quiero que hablemos de lo que es el bautismo de un creyente. Estamos estudiando en el libro de Mateo, pero en esta mañana vamos a tener dos personas que confiesan su fe en el Señor Jesucristo en el bautismo, y quiero hablar de esto para aquellas personas que están aquí que tal vez no conocen qué es el bautismo. Es bueno que familiares vengan a presenciar, que sus familiares, sus seres queridos confiesen al Señor Jesucristo en bautismo, y muchas veces no saben qué está pasando. Mi sobrina hace 3 semanas o 2 semanas fue bautizada allá en Houston. Y una de las familia de el joven con que ella está enamorando, esa familia dijo: nunca hemos visto un bautismo, no sabemos qué es el bautismo. Y ella los invitó a que vengan a presenciar el bautismo, y principalmente para oír el evangelio. Principalmente para oír el evangelio. Nadie debe ser bautizado que no ha creído en el Señor Jesucristo. El bautismo no salva, pero es buena oportunidad de decirle a las personas: ven, yo voy a confesar. Esa es la confesión de fe en lo que Cristo ha hecho por mí. Quiero que veamos algunos textos. El apóstol Pablo predicó, como vimos allá en Hechos capítulo 2, al comenzar la lectura. El apóstol Pedro predicó, y una gran multitud en el día de Pentecostés, es decir, 3,000 almas, como se nos dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas creyeron el testimonio de Dios que estaba predicando el apóstol Pedro. 3,000 personas creyeron ese día. Y a consecuencia de que Dios les dio la fe, Dios les dio vida, y ellos creyeron la palabra de Dios, fueron bautizados. Es mandato del Señor Jesucristo el bautismo. Es mandato. Y una persona que confiesa al Señor Jesucristo, que está siguiendo al Señor Jesucristo, obedece al Señor Jesucristo en sus mandatos. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto está en Marcos 16, 15. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere el testimonio que estás predicando, el que creyere a Dios. El testimonio que nosotros, la palabra que nosotros estamos hablando, no es nuestra palabra, no es nuestra doctrina, no es nuestra marca de religión. Es la palabra de Dios. El que creyere y confiesa, el que creyere y fuere bautizado, es lo que significa eso, será salvo. Eso no es condición para ser salvo, sino que está testificando que fue salvo y será salvo. Está testificando a la persona que cuando Cristo hizo esto, lo hizo por mí y yo soy salvo. Será salvo en el día final, será salvo en el día del juicio. Hay un sentido en que fuimos salvos en la eternidad cuando Dios escogió salvar su pueblo. Hay un sentido en que fuimos salvos cuando Cristo, en realidad fuimos salvos cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda. Ven, cuando Dios escogió a un pueblo para salvación, es un hecho. Porque Dios no es un pobrecito Dios. Dios no es un Dios que quiere hacer algo y no puede. Dios, el Dios de la Biblia, es Dios soberano, Dios todopoderoso. Y desde que Él lo pensó, desde que Él lo propuso en la eternidad, dice la palabra de Dios, nadie puede detener su mano de Él y decirle qué haces. Nadie puede detener la mano de Dios Todopoderoso y decirle qué haces. Entonces, en ese tiempo, es decir, si podemos usar la palabra tiempo en la eternidad, su pueblo fue salvo en el propósito de Dios. Nada puede detenerlo. Pero tuvo que venir el día, tuvo que venir el cumplimiento del tiempo cuando Dios envió a su Hijo, porque nadie es salvo aparte de que Dios haga algo por sí mismo. Es decir, el hombre se apartó y cayó en el pecado, en la desobediencia y la transgresión de Adán, y todos nosotros llegamos a ser pecadores en la desobediencia y la transgresión de Adán, y es por eso que hay muerte, y 10 de 10 personas mueren. Es el 100% de las personas mueren. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y este pecado lo recibimos de nuestro padre Adán. Y entramos en este mundo y no solamente somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por hechos, acciones, pensamientos. Tuvo que venir el tiempo cuando Dios tenía que hacer algo por sí mismo. Es decir, para que Dios pueda recibir a un pecador en su presencia y pronunciarlo justo, Él tiene que hacerlo en una manera consistente con su propia naturaleza, consistente con su propio carácter. Dios no puede tomar el pecado de su pueblo y decir, bueno, voy a pretender que no está aquí, lo barro debajo de la alfombra y simplemente voy a pretender que no está allá. Escuchen, cuando Dios pronuncia a una persona justa, es porque es justo. No porque es como justo, sino que es justo. ¿Cómo lo hace Dios? En la sabiduría de Dios, porque esto no es ocurrencia del hombre. En la sabiduría de Dios, Dios halló la manera en que Él puede ser justo. Y Él puede a la misma vez salvar a un pecador, un rebelde, un enemigo suyo, por su gracia. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo para representar a ese pueblo que Él escogió en la eternidad. Para vivir la vida en este mundo como hombre, estableciendo rectitud, obedeciendo a Dios su Padre en todo punto, en toda jota y tilde de la ley. Y como hombre, Él estableció justicia aquí en la tierra. Dios, el Padre, dijo de Él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el único justo, es la única justicia que existe en este universo, es la justicia del Señor Jesucristo. Luego el Señor Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Nos dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, Él no hizo pecado, Él no pensó pecado, el santo ser, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Dios tomó el pecado de su pueblo, todos sus escogidos en todo el tiempo del mundo, de la existencia de este mundo, y los puso sobre su Hijo. Él vino a ser culpable delante de la santa ley de Dios. Y es por esto que Él murió. Dios, si Él no hubiera recibido, si Él no hubiera tenido el pecado de su pueblo en su propio cuerpo, Él no pudiera haber muerto. La muerte es consecuencia del pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Y Él como santo ser, como el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo como hombre, después de 33 años y medio de estar, 33 años de estar aquí en esta tierra, Él pudo haber entrado al cielo caminando. Es el único que ganó, por decir así, no ganó decir así, el único que ganó hecho y derecho la gloria. Él lo ganó, ahora sí, por su obra, por su obediencia, Él ganó el derecho. Pero si entra así, entra solo. Entra solo. Pero si Él muere, dijo el Señor Jesucristo, si un grano no muere y es enterrado, queda solo. pero si es enterrado lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida en rescate por su pueblo, por los suyos, no por todo el mundo. Escuchen, Él no es un salvador frustrado, no es un salvador pobrecito que quiere salvar. Él dio la paga por el pecado de su pueblo, no todo el mundo, no todo el mundo. Aquellas personas que hablan de un Dios que ama a todos, quiere salvar a todos, pero no puede si tú no le dejas, ese es un pobrecito, no es el Dios de la Biblia. Esa es una imaginación del hombre. El Dios que estamos predicando, el Dios que está aquí en la Biblia es, hace todo lo que Él quiere. Hace todo lo que Él quiere. Y Él salvó a su pueblo, aquellos que Dios el Padre le dio. De otra manera, si el Señor Jesucristo murió por todo el mundo, una de dos cosas, o no existe el infierno, y Cristo claramente habló del infierno. ¿Ah? ¿Entiende? O el infierno no existe, porque cuando Él murió por todos, todos son salvos. Y sabemos que no es así, porque el Señor Jesucristo habló del infierno. O Él es un tremendo fracaso. Porque queriendo salvar, es decir, pagando por la deuda de todos, no todos son redimidos. Ese es el error y esa es la herejía, el engaño de la religión de este hombre, del hombre. Queriendo poner la gloria sobre el hombre, diciendo, bueno, Cristo murió por todos, pero bueno, lo que lo hace eficaz es que tú decidas, pongas tu voto. Como que Dios ya dio un voto, Satanás dio el otro voto y están emparejados, ahora tú decides. Es una mentira eso. Dios no dejó la salvación de su pueblo a la voluntad perversa del hombre. Él salva a su pueblo eficazmente, poderosamente. Todavía ni he entrado en mis notas. El Señor me está dando libertad. Él vino y en su muerte Él satisfizo todas las demandas de la justicia divina en contra de su pueblo. Dios está satisfecho con la paga que hizo el Señor Jesucristo. Si no está Dios le puso todo el pecado a su pueblo. Si Dios no está satisfecho, Él queda allá en la tierra. Él queda allá en la tierra. Pero Dios testificando que Dios está satisfecho con la paga que hizo el Señor Jesucristo al tercer día. Era imposible, no fue una aventura, no fue para ver si puede. Pero estamos hablando como hombre. Él resucitó victorioso del sepulcro. Victorioso entonces sobre todos los enemigos de su pueblo con el que Él se identificó en la eternidad. Él se identificó con este pueblo caído, este pueblo que Él amó, lo llama su esposa, lo llama sus ovejas. Él se identificó con ella y Él vino a dar su vida y Él los rescató, pagó la deuda. Y ahora Él está sentado sobre él. Dios le exaltó, Dios le galardonó a ese hombre. Como Dios, Él siempre ha sido bendito. Dios no le puedes añadir nada a Dios. Pero como el eterno Hijo de Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, ahora Él, Dios le ha dado a Él, a ese hombre, toda autoridad, toda potestad sobre toda carne, para que Él, para que Cristo dé vida eterna a todos los que Dios el Padre le dio en la eternidad. Él da vida eterna a su pueblo. Y luego el Espíritu Santo. Esto pasó en la eternidad antes de que el mundo fuera creado. Pasó hace 2000 años antes de que tú estuvieras aquí sobre la tierra. Y ahora el Espíritu Santo viene en el tiempo. Viene en el tiempo porque hoy es el día de salvación. Desde que haya movimiento en esta tierra, desde que haya vida en esta tierra, Dios está alargando los días de este mundo. La razón, porque Él no va a perder ninguno de aquellos que Dios le dio en la eternidad. Él está alargando los días de esta tierra hasta que este último, por el cual Cristo le fueron dado, por el cual Cristo murió, sea traído por el Espíritu Santo por la predicación del Evangelio. Su pueblo va a oír su palabra. Su pueblo se va a someter al Señor Jesucristo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, dice Salmo 110:3, en el día de tu poder. Cuando el poder del Espíritu Santo vaya con la palabra, así como está aquí en Hechos capítulo 2, estas personas habían oído al Señor Jesucristo hablar y no habían creído. Habían dicho, es un impostor, fuera con él, crucifícale. No había llegado el día de amor para ellos. Ellos estaban todavía en su rebelión y en su odio y desprecio del Señor Jesús, el Cristo. Pero cuando Pedro, después de la resurrección, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder para predicar, cuando Pedro predicó ese día, el Espíritu Santo dio vida al pueblo. Y la evidencia de esa vida que Dios, el Espíritu Santo, le dio en la predicación es que fueron compungidos de corazón. Es que se arrepintieron. El arrepentimiento hacia Dios tiene que ver con el hecho de que yo no he creído en el Señor Jesucristo. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por hecho. Pecamos por omisión, por comisión, por ignorancia. Somos pecadores. Un pecador es una persona que es lo único que hace. Eso es un pecador. Encuentra una persona que todo y lo único que hace es pecar, encontraste un pecador. Pero desde que encuentres una persona que solo peca de vez en cuando, esa persona no conoce. No conoce. Dios no le ha dado a entender lo profundo, la profundidad de su oscuridad de su corazón. Lo negro y lo entenebrecido que es su corazón. Pero el Espíritu Santo viene y convence de pecado, de juicio y de justicia. Y cuando Él convence, su pueblo viene al Señor Jesucristo. Y quiere confesar al Señor Jesucristo. Pedro simplemente habló, les contó la historia. Lo leemos aquí. Y Pedro simplemente les contó la historia de quién era el Señor Jesús. Y lo respaldó con las palabras, la palabra, el testimonio del Antiguo Testamento. Esto es lo que estaba diciendo. Ustedes que dicen creer el Antiguo Testamento, ustedes que son judíos, dicen que creen su Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo les dijo a esos hombres fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes creen que en ellas, es decir, en hacer este rito, en hacer este otro rito, en hacer esto, cumplir aquí, cumplir allá, ustedes van a ganar la vida eterna. La vida eterna no se gana, es don de Dios. Ustedes creen que en ellas tienen vida eterna y ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. No lo veían, no lo veían. Un día oyeron a Pedro, un pescador, y él simplemente les habló quién es Jesús. Y les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que ustedes crucificaron, ustedes los hombres, nosotros, alguien piensa, yo no lo hubiera crucificado si no estoy allá, si estuviera allá. Si no te conoces, no te conoces. Los únicos que tuvieron dolor en la muerte del Señor Jesucristo son aquellos que por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y es la única diferencia hoy día entre una persona que cree y una persona que no cree. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Ustedes crucificaron. Dios ha testificado. Él es el Señor. Dios lo ha exaltado, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo, personas tomen el nombre del Señor Jesucristo y lo toman muy a la ligera. Mi Jesucito. Él no es tu Jesucito. Él es el Señor Jesús, el Cristo. Él ha hecho Señor. ¿Han estado delante de un juez como culpable? Yo sí. De tráfico. No se vayan ahí. De tráfico. Pero el juez es una persona imponente. Está en su corte. Él es la autoridad allá. Y tú entras allá delante del juez como culpable. Tú sabes que él tiene la autoridad de meterte a la cárcel y perder la llave. Es un juez terrenal. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben? La salvación es, cree hoy. Cree hoy. Confiésalo hoy. Póstrate hoy. Hoy es el día de salvación. Viene un día cuando todos van a confesar. Él va a poner el pie sobre el cuello de todos los enemigos y van a confesar. Sí, Jesús, tú eres el Señor. Y luego van a ser echados en el lago de fuego. Esto no es juego. Él es el Señor y Él es el Cristo de Dios. Él es el ungido de Dios. Ahora, el tiempo que me queda, quiero que veamos el bautismo de creyentes. Tenemos un principio básico, principio o regla de interpretación de la Biblia, y es esta: si queremos saber lo que la Biblia enseña acerca de una doctrina específica, debemos ir al lugar donde esa doctrina se trata específicamente y es explicada. Vamos a ver a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo va a enseñar qué significa el bautismo. Algunos estaban diciendo, bueno, si somos gracia, si somos salvos por gracia, entonces, y no es por lo que nosotros hacemos, entonces vamos a seguir viviendo en el pecado para que la gracia abunde más. La mente tiene la habilidad, el hombre carnal tiene la habilidad de torcer las palabras de Dios. Como he dicho en muchas ocasiones, Dios te da suficiente soga en las Escrituras para que el que quiera ahorcarse, que se ahorque. Da suficiente soga en las Escrituras para que una persona, el que quiera ahorcarse, que se ahorque. La gracia de Dios no enseña el libertinaje. La gracia de Dios no enseña esto. Una persona está torciendo y el apóstol Pablo está contestando a esa objeción o esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Eso no es lo que la gracia enseña. ¿Qué es lo que la gracia enseña? Hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No estamos diciendo que el creyente no tiene pecado y que no comete pecado. ¿Saben eso? No estamos diciendo eso. Y no estamos diciendo que el creyente crece en santidad hasta que un día ya no peca más. Es una mentira. Todo el tiempo que estamos en esta tierra estamos acarreando este cuerpo de muerte. ¿Tienes la idea ya? Imagínate salir de este edificio y que te aten un cadáver a tu espalda y tengas que arrastrar este cadáver en todo lo que hagas. Dices, oh, qué fea figura. Pues eso es la realidad de un creyente. Es la realidad de un creyente. El creyente está todo el tiempo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quiénes son las personas que son bautizados en Cristo Jesús? ¿Cómo es bautizada una persona en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que bautiza a una persona en el Señor Jesucristo. Nadie puede meterse en Cristo Jesús simplemente por estar de acuerdo con una doctrina o por ser miembro de una iglesia o por bautizarse. El bautismo no te introduce en el reino de los cielos. Estar de acuerdo con cierta doctrina, cierta posición, eso no te introduce en el reino de los cielos tampoco. Es el Espíritu Santo que da vida a su pueblo. Le dijo el Señor Jesucristo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es nacer por el Espíritu Santo, nacer por la palabra de Dios. Dios da vida soberanamente a su pueblo en el día de su poder, el día del amor. Cuando Dios cruza el camino de su pueblo, Él sabe, están perdidos en el mundo, pero no es como que Dios no sepa dónde están. La enemistad de ellos es contra Dios. Pero Dios los está mirando todo el tiempo. El Señor Jesucristo los está, están perdidos, están en el mundo, están en su rebelión. Pero no es como que Dios no sabe dónde están. Él los puso allá. Él te ha puesto donde estás. La circunstancia en la que estás, la vida. Él ha estado dirigiendo la vida de su pueblo todo el tiempo. Aún en los días de su rebelión. Aún en los días de su rebelión. El Señor Jesucristo los está guardando. Viene el día, hasta aquí. De aquí no pasa tu rebelión. Aquí me voy a revelar a ti. Y aquí tú vas a estar sometido. Eso es la salvación. Y una persona recibe al Señor Jesucristo porque el Señor pasa por encima de él. Pasa por encima de él. Si tú sales aquí a la carretera y dices, voy a recibir a ese camión. Vas a recibirlo porque te va a atropellar. Y así es la gracia del Señor Jesucristo. Viene y libra a ese pecador. En su obstinada carrera hacia el infierno, huyendo de Dios como si Dios fuera el diablo mismo, yendo al infierno como si el infierno fuera el cielo mismo, pero Dios lo arresta. Saulo de Tarso, uno de estos hombres, y todos nosotros, pero el ejemplo que voy a dar es de Saulo de Tarso. Dios no estaba airado con Saulo de Tarso. Dios ya estaba reconciliado con Saulo. Dios amó a Saulo de Tarso desde la eternidad. Y Dios estaba mirando a Saulo todo el tiempo de su rebelión. Cuando Saulo estuvo allá en presencia, siendo testigo de aquellos que apedrearon a su santo, a Esteban, Saulo estaba ya presente y el Señor amaba a Saulo. Saulo odiaba a Cristo, odiaba al Señor Jesucristo, no quería que Él reine. Y Él estaba determinado a arrasar con el nombre de Jesús de este mundo. Así soy yo y así fuiste tú. Tú que crees en el Señor Jesucristo. No quiero que Él reine sobre mí. Pero llegó el día. Porque Saulo, cuando dice allá en Gálatas capítulo 1, versículo 15, llegó el día. Me gusta como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 15. Pero cuando agradó a Dios, ese es el tiempo. Cuando a Dios le agradó. Ya está marcado en la eternidad de este tiempo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Saulo de Tarso estaba en plena rebelión, odio en su corazón en contra de Jesús. Y el Señor Jesucristo vino a él y se le reveló. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto en Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que significa eso es que cuando Cristo murió, eso fue mi muerte. La justicia divina que demanda la muerte de todo aquel que cometiere pecado. El alma que pecare, esa alma morirá. Yo tengo que morir y mi única esperanza es que yo morí en mi sustituto, el Señor Jesucristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Así que todos aquellos que estaban en Cristo Jesús murieron cuando Cristo murió allá en la cruz del Calvario. Él murió bajo la ira de Dios su Padre. Él murió bajo la ira de Dios. El juicio de Dios cayó sobre él. El infierno que debió sufrir su pueblo, separado de Dios por toda la eternidad. Y aún así no satisfacer las demandas de la justicia divina. Él lo sufrió allá. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué has vuelto la espalda? ¿Por qué me has abandonado? Eso es el infierno, cuando Dios te abandone por completo. Todo el tiempo que una persona vive en este mundo, estás gozando de los beneficios que Dios da por su pueblo. ¿Han oído de ese dicho, llueve sobre los justos y los injustos? ¿Han oído eso? ¿Saben por qué llueve? Por los justos. Llueve por el pueblo de Dios. La misericordia de Dios por el pueblo de Dios. Y los demás están allá en añadidura nada más. Dios los va a utilizar y cuando termine de utilizarlos, se deshace de ellos. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese es el símbolo. El símbolo del bautismo. El bautismo es simbólico. Simbólico de la muerte del Señor Jesucristo, la sepultura y la resurrección. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa esto? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es lo que demanda la ley? El alma que pecare, esa alma morirá. Moriste. Moriste. Entonces la ley no tiene nada que decirte. Cantamos este himno y qué precioso. Cristo nos ha libertado. Somos libres. Está como una persona, ya no se practica esto, pero cuando en tiempos antiguos, cuando una persona era culpable de algún gran crimen y el juez decía, pues la sentencia es que vas a salir mañana a las 8 de la mañana, te vamos a poner junto a la pared aquí, y vamos a llamar al escuadrón y te van a poner las escopetas y te van a disparar, vas a caer muerto. Imagínate, sale la persona allá y oye las palabras, apunten, fuego, muere. La sentencia ha sido llevada a cabo. Lo que demanda ese crimen, lo que demanda la ley, ya fue satisfecho. Si al día siguiente esa persona lo ve andando en la calle, ¿qué le va a decir el juez? Oye, tú, ¿no te matamos el día de ayer? Sí. No, eso es lo que demanda. Sí, es lo que demandaba. No lo pueden matar otra vez. Ya lo hizo. ¿Verdad? La ley no te puede matar dos veces. Dios no puede demandar dos veces paga por el mismo pecado, una vez a la mano de tu sustituto y luego otra vez a tus manos. Ni nosotros siendo injustos hacemos esto. Una vez tú pagas por algo, ya es tuyo. Si tú vas a la tienda y compras un kilo de frijol, cuando tú pagas el dinero por el frijol, ese frijol es tuyo. No te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que pagarlo dos veces. Dices, es injusto. Ni nosotros hacemos eso. Dios es justo. Y Él pagó la deuda. Y ahora somos muertos. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no nos sirvamos más al pecado. No presentes tu cuerpo para el pecado, ya moriste al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, tengo algunas preguntas que quiero contestar aquí en esta mañana. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una figura, es algo simbólico del Evangelio. Es una figura. El bautismo, quiero decir esto, no es una, no es un compromiso que una persona hace. No podemos añadirle nada a la obra terminada, a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Si tú levantas una paja del suelo, si tú levantas una paja del suelo para contribuir a tu salvación, estás perdido. Cristo no te aprovecha de nada, estás obligado a guardar toda la ley, de la gracia caíste. No se puede añadir nada. Esto no es una obra. Nosotros no estamos colaborando con Dios. El bautismo no es una obra. No estamos colaborando, cooperacha con Dios. Lo que Él hizo es perfecto. El bautismo es la confesión pública de un creyente de su fe en el Señor Jesucristo. Confesión pública. No podemos confesar algo de lo que no hemos vivido. Como dije, no salva. El bautismo no salva. No es algo que una persona tiene que hacer para que Dios lo reciba. El malhechor que murió en la cruz junto al Señor Jesucristo, que Dios le dio la fe en esa última hora, él está en la gloria. Y él no fue bautizado. Él no fue bautizado. Es la identificación pública con el Señor Jesucristo y con su iglesia. Es la declaración pública. Una persona está diciendo que yo soy de Cristo. La vida de Cristo es mi vida delante de Dios. Cuando Cristo vivió aquí en esta tierra y estableció justicia, esa es mi única justicia. No estoy confiando en algo que yo hago para santificarme o para justificarme. Estoy confiando únicamente en lo que Cristo hizo. Cuando Él murió, esa fue mi muerte delante de Dios. Y cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado con Cristo. Y ahora cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Es por eso que el bautismo no es rociado. Representa una sepultura. Nosotros no llevamos a nuestros seres queridos aquí a ser enterrados si le ponemos nada más un poquito de tierra. Los ponemos bajo tierra, ¿verdad? El bautismo mismo, la palabra significa sumergir. No hay bautismo si no hay sumersión. La palabra misma significa ser sumergido. Y representa una sepultura. Lo que estamos viendo aquí simbólicamente es la sepultura. Estamos teniendo un entierro. Nuestros hermanos en Cristo que han creído en el Señor Jesucristo quieren confesar al Señor Jesucristo. Y están confesando que ellos están muertos al mundo. El mundo no tiene nada que decirles. Puedes, así como puedes ir aquí a un sepulcro y allá estar delante de ese, ahí está. Y puedes un día ir a esa persona, a un fulano, y decirle toda clase de cosas buenas. Elogia a esa persona. Di toda clase buena de esa persona. ¿Sabes qué? A esa persona que está ahí adentro, no le hace ningún cambio. No me importa los elogios que me des. Estoy muerto al mundo. Por otro lado, puedes ir a esa misma persona y empezar a insultarle. Insúltale, di toda clase mala en contra de esa persona. ¿Sabes qué? Tampoco le afectas porque esa persona está muerta. Así es el creyente, está muerto a este mundo, vivo a Dios. Vivo a Dios. ¿Quién debe ser bautizado? ¿Para quién es el bautismo? Como dije, el bautismo entonces es únicamente para creyentes, aquellos que han creído a Dios. Los que creyeron fueron bautizados. ¿Saben que es el único requisito? Iba a haber un bautismo allá en el pueblo de Jobin algunos días atrás y algunas personas querían que yo dé un como catecismo. Un catecismo como para enseñar a las personas qué es lo que debían. Él dijo de esta manera para que entiendan el compromiso que van a hacer y eso es muy malo. Esto no es un compromiso. Pero querían que se les enseñe algo para que sepan. Escuchen, cuando una persona nace, un bebé cuando nace, ese bebé no sabe nada. Pero ese bebé va a crecer, si hay vida, ese bebé va a comer, y ese bebé va a crecer, y ese bebé va a crecer en entendimiento. Cuando Dios da vida a su pueblo, no lo da por la cantidad de entendimiento que tiene, le da vida primero. Y luego añade a esa vida entendimiento. Pero el requisito para ser bautizado. Lo único que yo pregunto cuando una persona viene y dice, quiero confesar al Señor Jesucristo en bautismo, ¿por qué quiere ser bautizado? Una persona me dijo, porque yo oí que Jesús es el Hijo de Dios. Buena respuesta. Buena respuesta. Yo oí que Jesús es el Hijo de Dios. Era una niña de 12 años. ¿Qué puedo esperar, verdad, de una niña de 12 años? Ella está confesando lo que ella creyó en su corazón. Ahora una persona le pregunto, ¿por qué quiere ser bautizado? Solo estoy buscando una respuesta. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dios me ha dado fe. Yo creo que Jesús, yo creo que Él es el Cristo. Uno puede ampliar en eso. Uno puede ampliar y hablar por horas de esto. Pero ahí está el ñoyo. Por horas le habló Felipe a ese hombre eunuco que estaba ya en camino en el desierto. Cuando salió este hombre, Felipe estaba ya en Samaria, había una convivencia, ya un avivamiento. Y el Espíritu Santo lo envió a Felipe al desierto a que vaya a predicar a un hombre eunuco. Y se acercó a ese carro, esto está en Hechos capítulo 8. Se acercó a ese carro y le preguntó al hombre, oye, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, ¿cómo puedo yo entender si alguien no me lo explica, si alguien no me lo dice? Oigan la pregunta que le hizo primero, ¿entiendes lo que lees? Es que la fe no viene de ignorancia, la fe viene por el oír, hay entendimiento, pero no solamente se queda en entendimiento, no solamente entiendo quién es Cristo Jesús y qué es lo que Él hizo, yo amo al Señor Jesucristo y yo vengo al Señor Jesucristo. Y luego comenzó desde ese mismo texto, dice la palabra de Dios, y le predicó acerca de Cristo Jesús. El texto del que habló está en Isaías capítulo 53. Le habló de Cristo Jesús. Y seguramente le habló por horas. Le habló de Cristo Jesús, quién es Él. porque le habló del texto en Isaías. Y seguramente este hombre eunuco estaba regresando de Jerusalén y tenía el pergamino, el rollo de Isaías, y seguramente había estado ya topando con los líderes religiosos. Pero seguramente ellos estaban diciendo: oíste de este un hombre, Jesús, que fue crucificado, él era impostor. Pero Dios estaba detrás de este hombre y no va a permitir que oiga a ese hombre, a esos mentirosos. Así es que le envía un mensajero, le envía un mensajero verdadero. Y habló de este mismo texto y le habló de Jesucristo. Y Dios, el Espíritu Santo, le abrió el corazón. Dios, el Espíritu Santo, le dio vida. Y seguramente le habló del mandato del Señor Jesucristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dijo: ¿qué es eso del bautismo? Estoy imaginando esto. Habrá preguntado: ¿qué es eso del bautismo? He oído de eso. ¿Qué es eso? Y seguramente le explicó: esto es mandato del Señor Jesucristo, que los que creen el testimonio de Dios se identifiquen con él siendo bautizados. Y estaban yendo por el camino, y el hombre eunuco dice, llegaron a cierta agua, no un charco, llegaron a cierta agua. Algo, había agua. Y dijo el eunuco: he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí está su oportunidad de Felipe. Ah, deja que te haga un examen ahorita. Pues 50 preguntas. Quiero saber si tu doctrina está igual a la mía. Si está igual a la mía, te bautizo. Muchos de los que hablan de discipulado es precisamente eso. Discipulado es cómo vamos a hacer que ellos sean como nosotros. Estamos siguiendo a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo va a corregir a sus ovejas. Estamos hablando de Él, estamos hablando de su palabra. ¿Qué le preguntó? Le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco mandó parar el carro y descendieron. ¿Qué dijo él? Si crees de todo corazón, respondiendo dijo: creo que Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo. Yo creo que Él es Dios manifestado en la carne, el Hijo de Dios. Y este hombre, yo creo. Entonces nada impide. Nada impide que yo sea, que yo confiese a mi Señor en el bautismo. Y este hombre mandó parar el carro y dijo: ven, Felipe, tú me vas a bautizar. Tú me vas a bautizar. Bueno, ¿por qué debe ser bautizado el verdadero creyente? Porque el Señor lo manda. Una persona dice: bueno, yo no quiero ser bautizado. Bueno, ¿por qué le llamas Señor? Dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y luego no haces lo que yo digo? Y luego tenemos, ¿por qué debe ser bautizado una persona? Es respuesta de una buena conciencia para con Dios. Respuesta de una buena... Dios, el Señor Jesucristo ha mandado a su iglesia. Sus mandatos no son gravosos. Dio este mandato y predicar el evangelio a todos. Es un privilegio eso, no es gravoso. Es un gozo eso, no es gravoso. Mandó a sus discípulos amarnos los unos a los otros. Eso no es gravoso. Es un deleite amarnos los unos a los otros. Mandó a sus discípulos a bautizarse en nombre, que sean bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es gravoso. Es un deleite poder seguir al Señor Jesucristo en obediencia. Y una persona que dice: bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, yo estoy sirviendo al Señor Jesucristo, y no ha sido bautizado, no puede tener la conciencia limpia. No puede tener la conciencia limpia. Porque el bautismo es precisamente eso. Es la respuesta de una conciencia limpia, una buena conciencia delante de Dios. Es la buena conciencia, respuesta de una buena conciencia para con Dios. Es lo que dice 1 Pedro capítulo 3, 21. Alguien dice, bueno, tengo una inquietud en la conciencia. Pues no lo tengas. No lo tengas. No tengas inquietud en conciencia. Lo que Dios te diga que hagas, hazlo. ¿Puede ser una persona ser bautizado sin el bautismo? Todo el pueblo de Dios es salvo sin el bautismo. Pero cualquiera que rehúse, ahí está la palabra, rehúse ser bautizado, esa persona no debe engañarse. Está diciendo, yo no voy a confesar al Señor Jesucristo. Bueno, espero que el Señor bendiga su palabra. Pido al Señor que bendiga su palabra.